Nos atiende don Gabriel Chocrón. Él fue portavoz de las Fuerzas de Defensa en Israel. Y con él es interesante analizar la situación. Él está radicado en Israel desde 2008. Don Gabriel, buenos días.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Don Gabriel, muchos pensábamos que este fue el golpe final de Israel a la banda terrorista que planeó el condenable acto de octubre 7, al dar con su cabeza el señor Sinwar y darlo de baja. Pero por las declaraciones que estamos oyendo de lado y lado, pues no es el fin, es la continuación. ¿Por qué no aprovechar esta coyuntura y llegar al menos a un cese al fuego, a permitir el paso de la ayuda humanitaria y a tratar de buscar un camino para la paz? ¿Por qué insistir en la guerra?
Creo que es una visión un poco errada de la realidad. Al fin y al cabo, Israel, como ha dicho desde hace meses, Israel está dispuesta a acabar la guerra hoy, mañana mismo, simplemente con que el Hamás devuelva a los secuestrados y deponga sus armas. Creo que el interés tanto de Israel como de toda la civilización debería ser que una organización terrorista como Hamás, terroristas despiadados que masacraron a 1.200 personas en sus hogares en Israel, en una fiesta de jóvenes, no tengan armas para seguir aterrorizando a la población de Israel ni para seguir sometiendo a la población civil en la Franja de Gaza. Y como digo, la guerra podría terminar hoy mismo, simplemente si se cumplieran estas condiciones. Ahora, sin lugar a dudas, el golpe dado ayer con la eliminación de Yahya Sinwar, el líder despiadado de la organización terrorista Hamas, es un punto importante y que abre también una ventana de oportunidad para la propia gente de Gaza. Ellos llevan 17 años bajo la tiranía opresiva de la organización terrorista Hamas, donde se estaban robando los recursos de la Franja de Gaza para construir túneles, para construir armamento, para simplemente intentar asesinar israelíes, y ahora que ven que la organización terrorista está prácticamente de rodillas, con la capacidad gubernamental prácticamente desmantelada, la capacidad armamentística también sumamente disminuida, es el momento de acabar con esta tiranía del Hamas y comenzar a construir un futuro donde quien gobierne la Franja de Gaza esté comprometido con la paz y con la coexistencia, y no con el terrorismo como lo estuvo el Hamas hasta ahora.
Bueno, pero es que ya realmente en Gaza no queda mucho. Según Naciones Unidas, es tierra arrasada, es un baldío, es tierra invivible. En esa tierra invivible todavía quedan miles de seres humanos que no tienen que ver con lo que ha pasado. ¿No será una oportunidad interesante para que Israel adelante la fecha que le ha dado el gobierno Biden y termine con otra guerra que es muy cruel, la guerra del hambre, es decir, que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria?
Julio, ¿cuánta ayuda humanitaria ha entrado a la Franja de Gaza en los últimos 12 meses? Porque hablábamos como si no había ningún paso de ayuda humanitaria y han entrado a la Franja de Gaza más de mil millones de toneladas de ayuda humanitaria desde el día 7 de octubre. Si hay una crisis humanitaria en Gaza, es simplemente por el Hamás, que se roba la ayuda humanitaria y que la utiliza para sus propios terroristas y para su propio personal. Ahora, hubo sí un periodo de varios días ahora, en las últimas semanas, donde había un problema para llevar la ayuda humanitaria al norte de la Franja de Gaza, pero también hay que decir que eso está resuelto. En los últimos 2 días han entrado ya más de 120 camiones hacia el norte de la Franja de Gaza. La guerra de Israel es una guerra contra la organización terrorista Hamas, no contra el pueblo de Gaza, no contra los civiles de Gaza. También terminamos ayer, por ejemplo, un operativo de vacunación contra el polio en la Franja de Gaza, e Israel hace todo lo que es posible para que la población civil de Gaza no sea afectada. Ahora, dicho esto, no podemos obviar el orden de la causa y la consecuencia, porque la causa del sufrimiento de la gente de Gaza, la causa de que hayan zonas civiles arrasadas en Gaza y que hayan también muertes civiles en la Franja de Gaza, es una sola, y es el Hamás. Y es por su política obstinada de colocar la infraestructura terrorista en zonas civiles, de colocarse entre personas refugiadas para disparar cohetes hacia Israel, de colocar túneles bajo escuelas y hospitales. Y si no hubiese esta causa, si ellos no hubiesen convertido las zonas civiles en zonas de combate, no habría combate en las zonas civiles. Entonces no podemos ahora obviar por completo el orden de las cosas, y el orden de las cosas es este. Y estoy seguro que si la comunidad internacional, no ahora solamente en esta guerra, sino desde hace 17 años, le hubiese puesto un parado al Hamás, hubiese apoyado a Israel en cada uno de los operativos que hubo en contra del Hamás, en lugar de exigirle un cese al fuego prematuro, cuando el Hamás seguía disparando cohetes y seguía con infraestructura terrorista, nos hubiésemos ahorrado gran parte del sufrimiento de esta guerra. Y tengo que decir también, recuerdo, Julio, que la última vez que estuve en este programa, ya hace unos casi 7 meses, en el mes de marzo, Recuerdo que conversamos sobre Rafa y todos los panelistas acá en el programa me decían, Gabriel, ¿cómo van a entrar a Rafa? ¿Por qué Israel está obsesionado en entrar a Rafa? Y la realidad es que vimos al propio Sinwar, líder de la organización terrorista Hamas, lo eliminamos en la Franja de Gaza, a 6 secuestrados israelíes los encontramos después de que fueron ejecutados en la Franja de Gaza, a 2 secuestrados israelíes los rescatamos de la zona de Rafa en la Franja de Gaza. Es decir, sabíamos que este era un bastión fortificado de Hamas, el mundo parecía que no nos quería creer porque quería seguir dando impunidad a Hamas, pero nosotros insistimos en que vamos a lograr cumplir con nuestro objetivo de la guerra, que es desmantelar a Hamas, garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos para que lo que pasó el 7 de octubre no pueda volver a ocurrir y traer de vuelta a casa a los 101 secuestrados que siguen en manos de Hamas.
Gabriel, quiero preguntarle desde Washington. El gobierno de los Estados Unidos envió una carta a Israel en la que advierte que si no mejora la situación, pues se podría cortar esa ayuda militar que recibe. ¿Qué piensa de esa advertencia que hizo Estados Unidos antes de lo que ocurrió con el líder de Hamas?
En primer lugar, hay un tema de política interna de Estados Unidos. Ustedes desde Washington deben entender mucho mejor que nosotros acá desde Israel, que también obedece a los intereses políticos en este momento del gobierno estadounidense. Y dicho esto, también ayer vimos como el presidente Biden llamó al primer ministro Netanyahu a felicitarlo por la eliminación de Yahya Sinwar. Y como dije anteriormente, Israel está haciendo todo lo que es posible para que la ayuda humanitaria siga entrando en la Franja de Gaza, para que los civiles sean los menos afectados posibles por la guerra que está ahorita ocurriendo dentro de la Franja de Gaza. Y esa es la política de Israel, siempre lo ha sido, siempre lo será, de hacer una diferenciación entre los combatientes a quienes estamos intentando eliminar y la población civil de Gaza, que es quien tiene que librarse ahora de esta tiranía de la organización terrorista Hamas.
Israel se equivoca publicando ese momento final de Yahya Sinwar sentado, tirándole con el brazo que le queda un palo a un dron, luchando hasta el final, convirtiéndolo para muchos en una leyenda.
Pero en primer lugar, hay un tema de transparencia. Al fin y al cabo, el ejército de Israel, una de sus principales banderas, es ser absolutamente transparente con lo que ocurre y teniendo imágenes de lo que fue esos últimos momentos. Y si no, era también importante hacerle conocer al público las circunstancias. Y creo que aquí también depende de la lectura de cada uno. Si bien algunos pueden ver a lo mejor algo de heroísmo o fortaleza en eso, yo veo exactamente lo contrario. Un hombre que por un año estuvo huyendo como una rata, escondiéndose entre los civiles de la Franja de Gaza, yendo de túnel en túnel, de casa en casa, intentando huir en pánico de los soldados israelíes, termina como se merece terminar un terrorista como él, sentado solo en un sofá, en una casa destruida, herido, con la cabeza cubierta como un cobarde. Y así fueron los últimos momentos de ese hombre que no merecía un segundo más de vida y que el mundo hoy es un lugar mucho mejor después de que él ya no está.
Precisamente hablando de esos últimos momentos de Sinwar, ¿nos puede usted contar quiénes eran las otras personas con las que él estaba y qué pertenencias poseía en el momento en el que le dieron de baja?
Sobre las otras personas todavía no se han publicado los datos exactos de quiénes eran, pero seguramente eran parte de su círculo interno de seguridad, con los que se estaban moviendo dentro de la Franja de Gaza, intentando evitar a las tropas israelíes, y se encontraron algunas pertenencias, principalmente armas, dinero, se encontró una suma importante de efectivo, prácticamente un poco más de $10,000, traducido eran 40,000 shekels, es un poco más de $10,000, y se encontraron algunas identificaciones de diferentes personas no relacionadas con Sinwar y no relacionadas con las personas que estaban ahí, que tal vez querían utilizarlas para intentar pasar la frontera. No sabemos exactamente cuál era su plan, pero estamos hablando de una persona que, como decía, estuvo huyendo durante meses de Israel, escondiéndose detrás de los civiles en la Franja de Gaza, y que terminó la vida como un terrorista merece terminar, eliminado, solo y escondido como un cobarde.
Sí, señor Gabriel, pero cuando se justifica la cifra de muertos de todos estos meses, 42,000, más de 42,000, hablando de eso, de que se esconden detrás de los civiles y demás, pues eso contrasta con lo que siempre ha argumentado las Fuerzas de Defensa de Israel, y es que son unos objetivos claros que están debidamente estudiados porque ahí están los miembros de Hamas. Y el mejor ejemplo es el de ayer. El señor Sinwar cayó por una casualidad, porque él creía que estaba era en unos túneles subterráneos, escondiéndose, rodeado además de muchos de los secuestrados. Eso era lo que decían los de la Fuerza de Defensa. Y mire cómo lo encontraron. ¿No cree que eso sí permite cuestionar la precisión con la que hacen los disparos contra edificios, hospitales, escuelas?
Vayamos por partes, porque tocamos acá varios temas que creo que son importantes. En primer lugar, el tema de Sinwar. si bien el encuentro específico en el que fue eliminado Sinuar fue un encuentro que se puede decir casual, al fin y al cabo es consecuencia directa de las acciones de Israel y la presión militar de Israel dentro de la Franja de Gaza. Si Israel no estuviera actuando en la zona de Rafa, no estuviera actuando en general en la Franja de Gaza, Sinuar no tuviera que estar huyendo de un lugar a otro y no hubiese sido encontrado por tropas israelíes mientras intentaba huir. Entonces, desconectar la realidad diaria de las operaciones de Israel en la Franja de Gaza de lo que pasó ayer con Yahya Sinuar es algo un poco irreal. Ahora, respecto al número de muertes en la Franja de Gaza, acá tengo que decir varias cosas. En primer lugar, el número que se utiliza, como todos ustedes saben, además de que es un número dado por la organización terrorista Hamas, es un número en el que no se diferencia en absoluto la cantidad de bajas de combatientes, de terroristas de la organización terrorista Hamas, frente a la cantidad de bajas civiles. Yo no les puedo dar un número exacto en este momento, pero las estimaciones en Israel son que alrededor de 20.000, entre 18.000 y 20.000 de las bajas son bajas de terroristas. Y eso, además de que entre esas 42.000 bajas, también el Hamas contabiliza todas las personas que han muerto en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, también si una persona se murió de un infarto, se murió de cáncer o se murió de vejez, está contabilizado dentro de las bajas que ustedes acaban de decir. Entonces comenzamos por entender que los números que rinde Hamas no son números confiables y son números abultados, como lo ha reconocido también la ONU en ocasiones anteriores, y viniendo de una organización terrorista como Hamas, creo que deberíamos poner una primera bandera roja. Y en segundo lugar, de vuelta, creo que las imágenes trágicas que vemos en la Franja de Gaza, y tengo que decir, a nosotros también nos duelen las imágenes que vemos en la Franja de Gaza, a mí también como padre me duele ver que un niño pierda su vida, a mí también como ser humano me duele que cualquier persona no involucrada pierda su vida, pero de vuelta, esto es consecuencia directa de una sola cosa y una sola cosa nada más, es que el Hamas está escondiéndose entre los civiles. El Hamas está construyendo su infraestructura terrorista entre los civiles. Y según el propio derecho internacional, si una infraestructura civil es utilizada para fines militares, se convierte en un blanco legítimo según la Convención de Ginebra. Ahora, a nosotros nos puede parecer mejor, nos puede parecer peor, pero esa es la realidad de las guerras. No hubiese ninguna muerte civil si el Hamas no hubiese invadido Israel el 7 de octubre, no hubiese masacrado a los ciudadanos de Israel ese día, y tampoco hubiese ninguna muerte civil más si el Hamas hubiese entregado a los secuestrados y pusiera sus armas. Ahora, dicho eso, la realidad trágica de la guerra es algo que nos duele a todos, pero creo que es importante que pongamos al responsable en el lugar adecuado y el responsable de la organización terrorista Hamas.
Ni más faltaba que Israel está en todo su derecho de buscar al responsable y castigarlo, como hizo. Pero hay que aclarar un detalle. Independientemente de que hizo lo que le tocaba, al señor se lo encontraron. El señor Israel se sorprendió que estuviera ahí. Ellos iban detrás de tres personas y no sabían que él estaba ahí. Pero mire, yo, don Gabriel, quiero hacerle una pregunta. Ni más faltaba que usted tenga razón cuando dice, no crean en los números de Hamas. Pero ¿cómo vamos a creer en los números de Israel? Yo le acepto lo de Hamas, pero ¿cómo vamos a creer en los números de Israel si ustedes no han hecho nada distinto que hostigar a la prensa, que hostigar a las Naciones Unidas, atacar a las Naciones Unidas, como pasó hace 3 días con una torre de avistamiento que no tiene que ver nada? Y han declarado abiertamente su rechazo a la presencia de Naciones Unidas. Han sacado a medios de comunicación. No permiten la entrada y salida de periodistas, no permiten la entrada y salida de personas que están por fuera del conflicto y que tienen otras nacionalidades. Entonces, ¿por qué creer en las cifras de Israel que no están auditadas y mucho menos creer en las de Hamas? La historia nunca la sabremos.
En primer lugar, me parece curioso que esa sea la pregunta cuando ustedes utilizaron las cifras de Hamas y ustedes no mencionaron las cifras de Israel. Entonces lo está poniendo, ustedes mismos están utilizando la cifra de Hamas y después me están diciendo que no es confiable y que como la de Hamas no es confiable, tampoco la de Israel es confiable. Es decir, cuando nosotros damos la cifra, entonces ahí es cuando fusionamos ambas cifras. Antes parece que aceptamos la de Hamas sin problema. Pero bueno, más allá de eso, creo que lo que ha pasado con las Naciones Unidas es realmente una vergüenza y no me refiero a cómo Israel ha tratado el tema de las Naciones Unidas, sino al contrario. El involucramiento de las Naciones Unidas, en especial de la agencia UNRWA, dentro de la Franja de Gaza, ha sido vergonzoso. Me imagino que ustedes conocen, espero que lo sepan, que hace, por ejemplo, un par de semanas eliminaron a el comandante del Hamas en el Líbano, Fateh al-Sharif. Y Fateh al-Sharif, además de ser el comandante del Hamas en el Líbano, como lo admitió el propio Hamas, publicó un comunicado sobre el tema, era también el jefe del sindicato de profesores de UNRWA y el director de una escuela de la UNRWA en el Líbano. Entonces estamos hablando de que una agencia de la ONU está siendo utilizada por una organización terrorista y el problema que ustedes tienen es que Israel actúe contra los terroristas y no es que la ONU esté siendo infiltrada por un grupo terrorista. Y así vemos esta decadencia moral y esta complicidad total con el terrorismo una y otra vez, y eso es lo que nosotros como israelíes nos molesta. Y miren, ustedes pueden darle una mayor o menor credibilidad a las palabras de la Fuerza de Defensa de Israel. Eso es al final una cuestión de lo que ustedes decían, es correcto. Pero yo les puedo decir, con el corazón en la mano, dos cosas que creo que son importantes. En primer lugar, que también cuando no ha habido errores de la Fuerza de Defensa de Israel y cuando no ha habido, digamos, problemas en el campo de batalla, donde Israel ha eliminado o ha matado a personas de una forma inadecuada, Israel lo ha admitido. Vio, por ejemplo, el caso de World Central Kitchen, donde por un error operativo Israel atacó un convoy humanitario de World Central Kitchen, y el primero que salió a dar la cara, el primero que salió a decir que hubo un error, fue justamente la Fuerza de Defensa de Israel, y lamentablemente es la realidad de la guerra, y somos los primeros que lo vamos a admitir. Ahora, de ahí a decir que Israel no tiene ninguna credibilidad cuando es un Estado democrático, donde hay acá instituciones gubernamentales, donde cada ataque es revisado por el Departamento Legal de la Fuerza de Defensa de Israel, donde, como decíamos antes, nosotros por meses decimos, Israel tiene que entrar en la zona de Rafa, en la zona de Gaza, porque ahí está la opción fortificada de Hamás, y el mundo entero decía, no, eso es parte de la obsesión de Israel, ustedes me decían ustedes, de arrasar con la Franja de Gaza, de acabar con lo que queda de la Franja de Gaza. Todo el tiempo nos decían esto, nos querían hacer quedar como unos mentirosos, cuando en realidad en el tiempo se demostró de que Israel tenía la razón. Ahí estaban los túneles Hamás que le daban oxígeno a la organización terrorista, ahí estaban y probablemente siguen estando parte de los secuestrados que están en manos de Hamás. Ahí estaba y ahí eliminamos a Yahya Sinwar, el líder del Hamás. Así que es decisión de ustedes si le quieren dar credibilidad a Israel o no. Nosotros estamos tranquilos de saber que estamos defendiendo un país, que estamos defendiendo un Estado democrático, soberano, y que también sabe aceptar sus errores y que también sabe actuar según el derecho internacional, y es lo que vamos a seguir haciendo.
Saludos desde Jerusalén. Respecto a las cifras, creo que el problema es que Israel no ha hablado de manera precisa. ¿Respecto a cuántos civiles han fallecido en esta guerra en Gaza? Lo que yo quería preguntarte es, Hamas advirtió que los secuestrados no regresarán hasta que cese la agresión. Los familiares de los secuestrados han hecho un llamado para que, por favor, exista un acuerdo en este momento, que se aproveche esta circunstancia para ese acuerdo. Ya eliminaron a Sinwar, ¿ahora qué falta? ¿Esto seguir no pone en riesgo la vida de los secuestrados?
No depende de nosotros, lamentablemente. Como lo dijo incluso el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, ayer, lo dijo repetidas veces, una vez tras otra quien se negó a un acuerdo de cese al fuego donde sean liberados los secuestrados no fue Israel, sino que fue el Hamás, y principalmente su cabeza, afortunadamente ahora eliminada, y Yahya Sinwar. Depende totalmente del Hamás. Ayer escuchamos al primer ministro Netanyahu haciendo un llamado claro a la gente de Gaza e incluso a los combatientes del Hamás, que si entregan a los secuestrados, les van a perdonar y les van a permitir salir, digamos, y a la gente de la Franja de Gaza, pidiéndoles que también sean parte de esto, de esta nueva etapa de la Franja de Gaza. Y con todo el dolor del mundo que tenemos por los 101 secuestrados que siguen ahí, nuestra única opción en este momento es hacer todo lo que nosotros podemos hacer, y todo lo que nosotros podemos hacer es seguir cumpliendo con nuestros objetivos, seguir desmantelando el Hamás, presionando militarmente a la organización terrorista Hamás, y ojalá llegar a un acuerdo para la liberación de los secuestrados, pero dejando en claro que para nosotros no tiene lugar el Hamás en el futuro de la Franja de Gaza, y que mientras ellos insistan en que esa sea la realidad, para nosotros va a ser imposible. Nosotros, como Estado, como el Estado de Israel, no podemos permitir que quien perpetró la peor masacre de judíos de la época del Holocausto permanezca en el gobierno de la Franja de Gaza. Y digo más, ustedes ahí en Colombia o en donde sea que estén, el mundo civilizado no puede permitir que haya una organización terrorista gobernando sobre 2 millones de personas. Y esa es la realidad en la Franja de Gaza. Y en lugar del mundo ponerse del lado de Israel y presionar al Hamás para que entregue sus armas y para que libere a los secuestrados, estamos presionando a Israel, que está luchando por su supervivencia. Y de vuelta, no estamos en una lucha solamente contra el Hamás y la Franja de Gaza, tenemos ahora 7 frentes desde los que Israel es atacado de forma constante. Más, mientras estamos hablando en esta entrevista, me han llegado 3 o 4 anuncios de que sonaron las alarmas en el norte de Israel, y estos 7 frentes, que son todos dirigidos por el régimen iraní desde Teherán, es parte de lo que Israel tiene que defender, y Israel va a hacer todo lo que sea necesario para proteger a su población. Hay que detener la agresión del régimen iraní, hay que detener este anillo del fuego que Irán ha creado alrededor de Israel, y vamos a hacer lo que sea necesario para hacerlo.
Don Gabriel, esta es la última pregunta, agradeciendo su tiempo y su gentileza en un día que también es muy especial para usted por su religión. Don Gabriel, ¿usted no cree que también colaboraría con el tema una reflexión interna del gobierno de Israel sobre plantear la discusión de los 2 estados con los que está de acuerdo la mayoría del mundo? ¿Está de acuerdo con el reconocimiento del Estado palestino? ¿Esa no sería una reflexión válida cuando ya tienen tan arrinconado a Hamás después de la noticia de ayer?
Miren, yo creo que es algo que acá en Israel, y esto lo digo también a título personal, digamos, acá en Israel obviamente hay un debate bastante fuerte, y en especial después del 7 de octubre, pero creo que hay una realidad clara. Nosotros hace un poco, unos 30 años, cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, en esta región se pensaba que iba a comenzar a haber vientos de paz, y lo que hubo fue la peor época terrorista cuando hubo la segunda intifada entre el año 2000 y el año 2005. Y nos dimos cuenta que aunque firmáramos todos los papeles que firmáramos, si no se atacaba la raíz del problema, que es el terrorismo, no iba a haber paz en esta región. Entonces nosotros podemos ahorita sentarnos y hablar y discutir un millón de veces sobre si deben haber dos estados o no deben haber dos estados, pero la primera condición, antes de sentarnos a firmar un papel vacío, tiene que ser que no haya una un terrorismo abierto gobernando la Franja de Gaza, o incluso lo que pasa en Cisjordania, donde una autoridad palestina supuestamente comprometida con la paz y que sin embargo está pagando sueldos a terroristas, está glorificando el terrorismo en el sistema educativo palestino, está incluso anunciando que van a formar un gobierno de unidad con la organización terrorista Hamas, y el mundo no parece cuestionarse eso, solo parece cuestionarse de que en Israel no quieran hacer un acuerdo de paz con una persona que está prometiendo que lo va a exterminar de la faz de la tierra. Ahora, de vuelta, nosotros creemos en la paz, queremos la paz, es lo que siempre hemos querido. Lo que hicimos en el año 1947, cuando la ONU propuso la solución de dos estados, los judíos aceptaron, Israel aceptó, y los árabes lo rechazaron y comenzaron una guerra de exterminio contra Israel. Lo que hicimos en el año 67, cuando terminó la guerra de los seis días, ofrecimos cambiar territorios a cambio de paz, y lo que recibimos fueron los famosos tres no de la Liga Árabe, que dijo no a la negociación, no a la paz y no al reconocimiento de Israel. Lo que hicimos en los acuerdos de Oslo, cuando los firmamos con la autoridad palestina y les comenzamos a dar autonomía a la autoridad palestina, y lo que hicieron fue salir en una ola de atentados sangrientos en contra de Israel entre el año 2000 y el 2005, donde asesinaron a más de 1,000 israelíes, en su mayoría civiles. Y lo hemos querido siempre. El problema es que para nosotros poder alcanzar esa paz, lo primero que tenemos que hacer es acabar con el terrorismo y entender que del otro lado hay también gente que está comprometida con dejar el terrorismo de un lado, con dejar lo que ellos llaman la resistencia armada de un lado y pasar a construir una región de paz. Y nosotros sabemos que es posible. Creemos también y queremos creer que del otro lado, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, hay gente que quiere lo mismo que nosotros, que quiere vivir en paz y en armonía, pero para eso tenemos que asegurarnos que quien gobierne, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, se aleje del terrorismo, se comprometa con la paz, y esperemos que esta paz se pueda construir también con los nuevos aliados de Israel en la región, con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Sudán, con Marruecos, con quienes firmamos los acuerdos de Abraham, y que ya hemos demostrado que es posible un futuro diferente para el Medio Oriente, pero de vuelta, para bailar tango se necesitan dos, y en este momento y por décadas el único que ha querido bailar el tango de la paz ha sido Israel, y hasta que los palestinos no demuestren su compromiso con la paz, su compromiso con alejarse del terrorismo, va a ser imposible alcanzar un acuerdo de paz.
Pues es la confirmación de lo que decíamos esta mañana. Esto continúa porque detrás del señor Sinwar vienen otros señores Sinwar. Don Gabriel, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias a ustedes y espero que tengamos siempre mejores noticias de estos
años. Ojalá.